Bien, 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 bien. Gente, bienvenidos al Pugilato, como siempre, el papá de ustedes y el de el resto de sus youtubers favoritos, Ángel David Castro, acá en el Pugilato. Gracias por estar acá. Hoy vamos a estar hablando de muchas cosas. Vamos a hablar de lo que va a suceder el sábado entre Jake Paul, Tyron Woodley, la coestelar que para mí es la pelea más importante y la pelea que más significa para mí, Amanda Serrano versus Miriam Gutiérrez. Vamos a estar hablando de que también hay otra pelea de boxeo, Archer Better Beef, pelea este viernes. Ustedes tienen que conocer quién es. Y, por último, vamos a estar hablando con Lichel, de The Lichel Scott Decision, en unos breves minutos, porque él dice y piensa que es justo darle esa pelea a Conor McGregor versus Charles Oliveira, y que hasta Conor tiene oportunidad de ganar. Eso y muchas cosas más en el Pugilato, que comienza ahora. Bien, antes de que entre nuestro compañero Lichel de The Lichel Scott Decision, les quiero dar gracias a ustedes por estar acá. Es importante para mí que cuando yo hago esto, ustedes respondan como responden, y eso siempre es bueno, así que gracias a ustedes, la familia de infelices que sigue el Pugilato. Segundo, este sábado, y primero, antes de tocar todos los temas que quiero tocar con Lichel, quiero tocarlos primero acá, y lo que quiero hacer es, número uno, quiero saber desde dónde me están viendo o escuchando ustedes. Veo acá que Miguel me dice que viene desde Colombia. Acá, Diego me pregunta si soy modelo. Soy un hombre bello, no necesariamente tengo que ser modelo, pero pues, me regodeo en mi propia belleza, podemos decir. Dice acá Andy, que es de Costa Rica. Brian, como siempre, fiel con nosotros desde Chile. Diego, desde Chile. Luis, desde Montreal. Edwin, desde Colombia. Acá Fer, desde México. Carlos Tapia, desde México. HDMI, desde República Democrática del Congo. Cuando ustedes dicen estos países, no te creo. No te creo. Hey, Gilbert dice, desde la Herrera Boxing Club de Mérida, Yucatán, escuchando el programa. Gilbert, un abrazo. Yo sé quién tú eres. Sé que me sigues en Twitter, me sigues en las redes sociales. Te he visto en Twitter. No te he visto en las otras redes sociales. No sé si es que no las tienes. No te culpo, porque eso es un dolor de cabeza. Pero, pues, a ti, un abrazo. Vamos a ver qué más dicen acá. Dice acá. Pathetic Grinder desde México. Andy Rodríguez. Espérate. ¿Qué bandera es esta? ¿Esto está Islandia? Yo no soy muy bueno con las banderas, discúlpeme. Ernesto Mejía desde Puerto Rico. Duro. Camilo desde Medellín. Mientras hago unas líneas, dice que Camilo tiene unos asuntos que tiene que bregar y tiene que mejorar, pero pues, cuando yo veo estas cosas, a mí me da miedo.
Tengo miedo.
Dice acá Vladimir, Perú con comunismo. Eso nunca es bueno. Esto no es un canal político, pero sí hay algo que todos podemos entender, es que el comunismo no es bueno. Fer dice que Conor McGregor, demostrando una vez más que es el mejor de todos los tiempos, por favor. Tú eres un irrespetuoso y un infeliz.
Infeliz.
Dios mío. Jaylin, bienvenida al Pugilato. Yo creo que te he visto en otros streams de otros de los colegas. Te he visto también en el canal de Lichel, si no me equivoco. Bienvenida, joven. Bienvenida. Dice acá Ah, caramba. Jelly me dice que esa bandera que tenía dudas creo que es de Costa Rica. Lo pensé, pero se me pareció, ay, qué sé yo, yo no tomé estudios sociales muchas veces. Así que gracias por la aclaración, Jelly. Jonathan, Valentina Shevchenko, la mejor libra por libra según el ranking actual de la UFC. Sí. Luis 500 me dice, pensaba ir al Apex Martial Arts aquí en Montreal. No sé si es bueno para despegar en lo amateur de las MMA. Eso lo hablamos después. Yo creo que a donde quiera que tú vayas, lo bueno es comenzar. Voy a enviarle esto aquí al muchacho. Ahí está, enviado. Boom. Bueno, comencemos. Hablemos de Jake Paul versus Tyron Woodley. Hablemos por encimita de esa pelea. Yo creo que vamos a ver más de lo mismo. Vimos recientemente, he visto y he escuchado muchas entrevistas que le han hecho a Tyron Woodley, en la cual le preguntan que en el asalto que lo tuviste en problemas, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo sacaste de ahí? ¿Por qué no pudiste sacar al muchacho, al tipo que no es un boxeador, al tipo que es un simple youtuber, un actor de Disney? ¿Por qué no lo pudiste sacar de ahí? La realidad es que no, Tyron Woodley no pudo sacarlo de ahí. Pero la excusa que él da es que, pues, tenía un hombro lastimado. Él dice que el mismo hombro que se le lastimó. Saludo a Requiem. Me dice saludos, hermoso y feliz. Saludos a ti también. Él dice que ese mismo hombro que se le lastimó en la pelea de Demian Maia fue el hombro que cuando él golpea a Jake Paul y lo tira así hasta las cuerdas, cuando él regresa, dice que al rebotar, pues cayó encima de su mano y le echó el brazo hacia atrás y le dolió y le lastimó el brazo. Mentiras son todas mentiras, como dice José José. Decía José José, ya no dice nada. Oh, hablando de eso, Vicente Fernández falleció en estos días. Un abrazo a toda la familia mexicana que pues, la voz de México, sin lugar a dudas, el señor Vicente Fernández. Connor dice, salúdame, tocayo. Saludo a mi hermano. Gente, no esperen nada diferente de Tyron Woodley en esta ocasión. Tyron Woodley fue lo que fue, de hecho, y para la gente que no seguía las artes marciales mixtas, que está aquí ahora mismo viendo o escuchando esto, y solamente sigue el boxeo, déjeme decirle, gente, aproximadamente unos 3 años atrás, Tyron Woodley dejó de ser la persona que todos pensábamos que admirábamos, ¿no? En este deporte. Vamos, Tyron Woodley tuvo una racha increíble cuando llegó a la cima de las 170 libras. Pero luego de su derrota contra Kamaru Usman, quien ahora mismo es el campeón de las 170 libras y ahora mismo es el mejor peleador libra por libra de la UFC, cuando perdió contra él, parece como que le quitaron los poderes mágicos a Tyron Woodley, un tipo que lo hacía todo bien, golpeaba, tenía un buen control a corta y a larga distancia, gran lucha, podía hacerlo todo en todos los lugares y tenía poder de noquear increíble. Y lamentablemente un día eso dejó de existir en él. Yo creo que es algo más mental que cualquier otra cosa, algo psicológico. Si él no se atiende a eso, y a lo que me refiero es que Tyron Woodley por mucho tiempo, luego de esa derrota, nunca apretó el gatillo. Me explico, siempre tuvo lo mismo que vieron con Jake Paul, siempre tuvo la oportunidad de hacer más de lo que podía, de lo que se veía que estaba haciendo y no lo hacía. Y tenía hasta cierto punto un bloqueo mental que no le permitía alar el gatillo, apretar el gatillo, presionar el gatillo, actuar y ser agresivo. Y eso lo vimos también en la pelea de Jake Paul. Tyron Woodley tiene algo mal en la cabeza. Y no, no es que sea un paciente mental. A lo que digo es que él tiene un freno psicológico. Yo no soy psicólogo. Carlos Calderón tal vez nos pueda ayudar con esto, pero la realidad es que algo pasó cuando Kamaru Usman lo rompió. Y desde ese momento, Tyron Woodley no ha vuelto a tener la habilidad o a aprovechar una oportunidad. La tuvo contra Jake Paul, un tipo que podemos decir que fue su oponente más fácil de los últimos 4 años. Y no lo pudo hacer. Yo creo que no podemos esperar más nada de Tyron Woodley en esta ocasión. Yo creo que Jake Paul gana. Y a mí no me sorprendería si Jake Paul lo noquea. Honestamente. El muchacho tuvo tiempo para mejorar. Tuvo tiempo para. Él se estaba preparando para un boxeador legítimo, digamos. pero hasta irrelevante ahora el asunto de Tommy Fury. Simplemente, yo creo que Jake Paul se lleva la victoria este sábado. Ahora, a lo que vamos. La pelea más importante de este sábado, sin lugar a dudas. Amanda The Real Deal Serrano contra Miriam, la Reina Gutiérrez. Gente, si usted no ha visto a Amanda Serrano boxear, usted se está perdiendo de probablemente una boxeadora que es una en una generación. Yo no voy a esconder de ninguna manera que es mi boxeadora favorita de todos los tiempos. Como yo siempre le digo a todo el mundo, yo simplemente soy un fanático con un micrófono. Sí, soy un comunicador, sí trato de comunicar las noticias y los asuntos que están pasando en el mundo del combate a mi manera, pero al final del día todos empezamos siendo fanáticos y yo sin duda alguna soy uno de los fanáticos más grandes de Amanda Serrano. Esto, o sea, yo no les voy a mentir a ustedes, esta es la realidad. Ahora, Miriam Gutiérrez, grande para las 135 libras, de hecho, yo no sé cuánto ella pesa fuera de campamento, pero yo apuesto lo que sea a que el corte de peso a Miriam Gutiérrez no se le hace fácil. A su tamaño, hacer las 135 libras midiendo 5 pies 7 pulgadas y con el cuadro que ella tiene, no es muy fácil. Ahora, dos cosas. Esto me explica a mí dos cosas. Número uno, puede aprovechar a Amanda Serrano a alargar un poco más la pelea para que ese corte de peso le haga daño, esas piernas empiecen a aflojar un poco y poder sacarla de ahí después de la mitad de la pelea. Eso puede pasar. ¿Qué me dice eso también? Cuando Miriam Gutiérrez rebote del corte de peso, ¿cuánto va a subir? 10-15 libras. Recordemos, Amanda Serrano es una 126 natural. A ella no le cuesta casi hacer las 126 libras. Ella va a estar subiendo a las 135. Este no es su peso. Ella va a estar en la desventaja de tamaño sin duda alguna. Pero dos cosas. El poder de Amanda Serrano es... yo creo que esto no se ha visto en el mundo del boxeo de las damas. Está segunda de todos los tiempos en la cantidad de knockouts en el boxeo femenil. Le falta, creo que, uno para empatar y dos para pasarle a Christine Martin, si no me equivoco. Esto está bien interesante. Esto va a estar bueno. Si Amanda Serrano gana, ella ya está firmado básicamente que se va a enfrentar a Katie Taylor el año que viene en el Madison Square Garden. En la pelea más grande de la historia de las damas, según dicho por la gran mayoría de las personalidades del mundo del boxeo. Esto va a estar bueno. Esto va a estar bueno y yo creo que es un buen paso para el boxeo de las damas. Y es un buen paso para que entendamos un poco más de cuán alto puede ser el nivel de ahí. Y yo creo que ya es hora de darle la bienvenida a nuestro colega, a lo más grande que ha salido de la República Dominicana, nuestro hermano Lichard, de Lichard Scott Decision.
¿Qué tal la gente del pugilato?
Hermanito.
Ángel. Estoy versión pugilato también, para llegar para tu casa, mira.
Muy bonito, muy pugilato. Bonito, mira lo que lindo. Para la gente que no sabe, esa es la camisa que teníamos ahí del pugilato.
Ustedes el saben. Pugi. ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal?
Lichard, ¿cómo estás? Número uno, vamos a empezar bien.
Oh, muy bien.
¿Cómo estás?
No, yo vengo en son de paz, yo vengo
no, chill. No, seas mentiroso.
No, yo vengo chill, yo estoy modo chill.
Ni tú ni yo tenemos ese modo paz, no seas mentiroso.
No, yo vine aquí a ser amigos.
Somos amigos, pero no quiere pero decir que no te...
Seguramente la gente del chat no me vea bien, seguramente. Bueno. Sé que muchos me acusarán de McGregor Lover o McLover, no sé, pero... Ey, nada, vine a lo que vine.
Sí, vamos a hablar de todos esos temas. Me acordé ahora, by the way, este señor pelea el viernes.
Uy, sí.
Archer Better BF. Ni la muerte le gana. Él debería que darme una llamadita a mí para yo.
100% knockout.
Sí, rate. 16-16. Sí, no, claro. Es un tipo que me estaban preguntando, de hecho, en las redes sociales en estos días, por qué un hombre a esa edad, 36 años o 37, si no me equivoco, por qué tan pocos combates profesionales. Y él tiene lo peor las dos peores decisiones que tú puedes tomar. Empezó tarde en el boxeo aficionado, okay. Número uno, y tuvo una carrera larga de aficionado. Se juntan terrible. Esas dos cosas y pues él vino a debutar en el 2013, yo creo, algo así. Ya tenía casi 30 años. Esas son las cosas que pasan.
Claro, pero también supongo que ahora la gente nadie lo quiere enfrentar. ¿En la 175 es que
175. Está? Complicadísimo el muchacho.
Sí. Sí,
el señor, bueno, el señor.
Bueno, sí, señor. No, pero ahí, mira, que le pongan a B-Ball, que le pongan a Smith. O...
B-Ball es el tipo. B-Ball es el tipo. O sea, esa es la pelea que todo el mundo quiere ver.
Sí, porque ya no hay break. No. El boxeo, ¿sabes? Este año yo creo que ha sido uno de los mejores años del boxeo en los últimos 5 años, quizás, uh-huh. 10 años. Porque se han dado muchas peleas muy buenas que la gente quería ver.
De acuerdo. Yo creo que ahí, vamos, Joe Smith Jr. se enfrentó a Dimitri Bivol hace unos años atrás y puso a Bivol en problemas. Bivol controló la mayoría de la pelea, pero tuvo su
y que, su y que la semana pasada le ganó a Salamov y vi mucha crítica de que no fue lo que se esperaba.
Es que yo creo que Bivol es uno de esos tipos que sube o baja al nivel de su oponente.
Ok.
Yo creo que si lo ponemos ahí con Beterbiev, yo creo que Beterbiev lo saca de ahí. Yo creo que Beterbiev, la victoria de Beterbiev sobre Oleksandr Bostic, que, uh-huh. que era hasta el sol de hoy uno de los 175 más temidos. Y lo que Beterbiev le hizo fue que implantó su voluntad sobre él desde principio a fin hasta que lo sacó de ahí. Yo no creo que Bivol es mejor que Bostic. Yo creo que Beterbiev lo puede sacar de ahí. Yo creo que hasta Joe Smith Jr. le puede dar más problemas a Beterbiev, pues por eso de los estilos y porque es más duro y qué sé yo. Pero ahí. Y que el zurdo Ramírez, Gilberto Zurdo Ramírez, el mexicano más grande que yo he visto en toda mi vida, de hecho. Gilberto es enorme, mide como 6'3 y corta para las 175 libras. Él anda por ahí. Sí, él corta para las 75. Él anda por ahí como en 200 y pico de libras. Es un tipo enorme.
Qué locura.
Sí, pero aún él, no creo que... Por ahora, por los últimos 2 años. Por los próximos 2 años.
Veo gente poniendo que lo quieren ver con Canelo. No pueden hacer eso. Beterbiev Canelo, no.
A mí no me molesta.
Lo va a masacrar. Bueno, no puedo decir esa palabra, masacrar. O sea,
sí, tú puedes decir lo que tú quieras.
Lo va a masacrar. O sea,
¿Quién a quién?
Beterbiev, o sea, esa es la realidad. Bueno... A ver, se espera en el papel. En el papel se espera que ese señor le dé una golpiza. Bueno, golpiza no, pero lo puede noquear.
Sí, Manuel dice, Beterbiev es pegadurísimo, pero el único boxeador reconocido que le ha ganado es Bostic. Ojalá pelee con Bivol pronto porque se le va el tren. Papi, pero vos, no importa, no es que sea el único relevante, es que es uno de los mejores. Es que uno de los mejores nombres que ha pasado por esa división, Beterbiev le arrancó la cabeza. Ahora, ¿qué pasa con Beterbiev? Beterbiev, aunque se ha visto brillante en todas sus peleas, la gran mayoría de sus peleas, él recibe mucho golpe, mucho, y se rifa. Y de hecho, creo que con su penúltimo oponente lo puso en la lona. No lo puso en problemas, pero lo puso en la lona. Creo que Callum Johnson también lo puso en problemas. No lo puede sacar de ahí. Porque es un tipo que está hecho de otra cosa. Es el tipo de esto de los Cáucasos de allá de Rusia. Es un tipo que está hecho de otro material. ¿Sí? Pero se rifa. Y si te das la oportunidad y entra mucho golpe con el Canelo, no es fácil. El Canelo aguantar las manos no es fácil.
Pero Canelo sigue subiendo. O sea, sigue subiendo. O sea, no es su categoría de peso. No es su peso. Es lo que quiero decir. O sea, para algo está cada peso, pero... Tampoco es como que el rival ahora, Brown, sea malo. O sea, Brown es un tipo que según vi el récord ahorita, no es la gran cosa así que la gente diga, wow, qué, pero no es fácil tampoco.
Sí, él estuvo en aquella sangrienta pelea contra Badou Jack, que para la gente que no ha visto, voy a buscar acá la imagen. La imagen más sangrienta, o una de las más sangrientas que vas a ver en el boxeo reciente, pues fue cuando Badou Jack buscaba defender su título frente a Marcus Brown.
Sí, que ganó Brown por decisión.
Sí, ganó Brown por decisión.
Estaba hablando de eso. Pero, claro, yo aquí me espero que Beterbiev haga lo que sabe hacer, noquear. ¡Oh, my goodness!
¡Oh, my goodness! Y de hecho, si mal no recuerdo, sí fue un cabezazo. Pero no estaba así de abierto el
principio. Ah, claro, con los golpes ya se va abriendo.
Pero Marcus Brown tuvo la buena estrategia, ¿no?
Y continúa el combate.
Sí, no se acabó, no se acabó, no lo pararon.
No, eso vi, sí, sí.
De hecho, yo tuve un episodio con el Octagon Doctor, con Jared, que hablamos de todas estas lesiones así, las peores lesiones del mundo del combate. Y él nos estaba explicando que la razón por la cual no detuvieron esa pelea, pues fue por eso mismo, porque no impedía la visión de Bodillac.
Ven acá, baja.
Si
acá.
No estaba en ningún lugar feo que le hiciera daño a los ojos. Sí, entonces, Jake Paul versus Tyron Woodley.
Jake Paul.
Yo veo más de lo mismo. Yo veo que se repite lo de la primera pelea. Acá hay algo psicológicamente mal con Tyron Woodley. El muchacho no aprieta el gatillo. Tuvo a Jake Paul en ciertos problemas, podemos decir. Él dice que fue el hombro. Yo digo que fue el órgano que tienes en el pecho al lado izquierdo, que le faltó. ¿verdad? El hombre fue campeón y qué sé yo, pero hay algo en Tyron Woodley que está roto en su mente, que él no ha buscado ayuda.
No quiere lanzar las manos. Si no lanzar, no tienes chance. Para tú ganar una pelea, tú tienes que lanzar, tú tienes que golpear. Si no pegas golpes, vas a perder. Así de sencillo. Y Tyron Woodley es un peleador que después de Kamaru, bueno, casi en toda su carrera, pero más bien después de Kamaru, ya él dejó de lanzar golpes, que de hecho le apellidaron o le nombraron el The Frozen One, porque el tipo se frisa, o sea, el tipo no lo duda mucho. Él muchas veces hacía eso, pero sí te noqueaba antes, pero ya no, un tipo que tiene 39 años. A ver, en lo personal, yo digo que Tyron, por favor, no se puede permitir otra escrachadera. O sea, esta vez, mira, yo voy con Tyron por la diversión, porque, bro, es una segunda oportunidad. ¿Qué vas a decir? Si no ganas la pelea, ¿sabes qué yo voy a decir si no ganas la pelea? Si no lanzas las manos, que aquí hay mafia.
Ah, no, pero...
Aquí hay mafia.
Tú lo que tienes es
No, aquí hay mafia.
Tú tienes la teoría de la conspiración de Lichal. Bienvenidos a la teoría de conspiración con Lichal.
Pero es que, ¿cómo me vas a decir a mí que no... Ese hombre no... A ver, miedo no debe ser. Pero que ese hombre se metía y se enfrentaba a Robbie Lawler en su mejor momento. Que Robbie Lawler nada más con la mirada ya te intimida. Y Jake Paul, que se me va a decir, sí, es boxeo, pero bro, ve hacia adelante y pega tú también, no te quedes hacia atrás. No sé, me entraron Woodley, si no lanza las manos, que deje eso y se retire.
Todo esto por no decir que Jake Paul es mejor boxeador que Tyron Woodley.
No quiero decirlo.
Hay cosas que tienes que aceptar en la vida.
Está bien, puede ser mejor boxeador, pero...
Pues ahí está. Ya, déjalo ahí, ya.
Da, no, está bien.
El verdadero evento estelar de la noche.
La dura.
Amanda Serrano versus Miriam Gutiérrez. Yo estuve viendo... Miriam Gutiérrez es una oponente en común que ahora van a tener Kerry Taylor y Amanda.
Sí.
Yo vi esa pelea, la he tratado de entender y de estudiar. Algo clave que hizo Kerry Taylor desde el principio fue que empezó rápido. Empezó a 100 millas por hora. Sí. Con un volumen de golpes increíble. Ella no le permitió, ¿no?, a Miriam pensar. De principio a fin estuvo encima de ella. Vamos, esto fue hace varios años atrás.
Sí.
Y también, pues, el tamaño de Kerry es similar al de Miriam.
Sí.
Hay ahí, Amanda está concediendo libras y pulgadas. Esto es sin fantasmeo, como decimos en Puerto Rico. La muchacha subió y está concediendo tamaño, bastante tamaño
este considerable. Este es el tipo de peleas que te diferencian del resto. Este es el tipo de retos que una peleadora como Amanda, de ganar, bro, el respeto que se ganaría. No sé si ya lo ha ganado antes, pero contra Miriam, que viene de una decisión contra Kerry Taylor, la gana y es como tú dices, va a pelear contra Taylor, es la antesala. Pero claro, ¿la va a ganar, Ángel? ¿Cómo tú la ves en lo personal?
Sí, yo veo, yo estoy 100% seguro que el plan del equipo Serrano es sacar a Miriam de ahí antes del último salto. Ese es el plan. Y Amanda tiene el poder para hacerlo.
Sí, una noqueadora.
Y tiene el poder hasta esa división. Ahora.
135.
Amanda es una 126 natural. Ese, es, su, ese es el peso que, en el cual ella casi no tiene que cortar peso para hacer ese peso. O sea, ella está cómoda en la 126, 135 libras. Parece poquito, 9 libras. Pero 9 libras en un cuerpo que, de una dama que no es muy grande. Vamos, es un mundo. Y más lo que. Y vamos, al final del día, Miriam va a estar pesando 135 libras por exacto, media hora.
Que son 9 libras, pero que es la gente más pesada que corta esas 9 libras de diferencia. Exacto. Entonces, o sea,
sí.
Mira, yo estaba hablándolo con los muchachos y también.
¿Quiénes son los muchachos? Dime, nómbramelos aquí.
Nate Boxing, son parte de Richard Scott MMA, Nate Boxing, Requiem de la Batalla, Relatos MMA, 23 MMA. Uh-huh. Ellos saben mucho de boxeo y cada lunes hablamos de boxeo, cada noticia de boxeo. Y eso mismo, compartíamos lo mismo, que era una antesala, pero que tampoco Miriam no se espera que sea un pan fácil, o sea, un pan a la boca. No se espera eso. Es española, creo que es.
Sí, española, sí.
Venía de esa pelea, fue en 2019, me parece. Uh-huh. Obviamente luego peleó con otra, creo que le ganó, y ahora le toca con, o no sé si ha peleado otra vez, pero creo, eso fue lo que había visto el lunes. Uh-huh. No he visto mucho, pero ya tiene sus años. Ya tiene sus años, Miriam, tiene sus años. Uh-huh. Pero claro, en el boxeo femenino, la Barbie, Jackie Nava, esta uh-huh. gente tiene sus 40 y siguen boxeando, que uh-huh. te da miedo.
Sí.
Te da miedo. Entonces, ese tema no lo tomo mucho en cuenta. Pero creo que va a ser una pelea dura para Amanda, pero me inclino por la decisión de Amanda.
Bien. Hay que resaltar que Miriam toda su carrera ha estado peleando cierto nivel de oponente. Al subir con Kerry, ella estaba totalmente fuera de su nivel y se vio en la pelea. Ella se mantuvo hasta la decisión porque es fuerte y aguanta.
Sí.
Y es una mujer grande que tiene su determinación y saca pecho en las situaciones sí. apretadas. Kerry Taylor no es una pegadora fulminante. Nunca lo fue, no lo es ahora y no lo será nunca. Hay gente que nace que no tiene ese poder.
Sí.
Y Kerry Taylor la derribó en la pelea. No recuerdo si fue en el 5 o en el 7, algo así. La llevó al suelo, al final del asalto. Y Kerry no es una pegadora de hierro. Uh-huh. ¿Qué puede hacer Amanda ahí? Amanda es un poquito más corta. Adentro, como ha hecho recientemente, buscando al cuerpo. Sí. A una peleadora que le lleva pulgadas de tamaño. Yo creo que eso es lo ideal, ¿no? Buscar el cuerpo, a ver cómo te afecta ese corte de peso. Encima, te trabajo el área del estómago, te trabajo el área del hígado, a ver si llego con esa mano izquierda, a ver qué pasa. Y yo creo que ella la puede sacar de ahí. Yo creo que podemos ver un knockout similar al que le dio a Amanda a Daniela Bermúdez cuando peleó en Puerto Rico. A ver qué pasa. Okay. Yo creo que sí. Yo me inclino por el knockout, pero vamos. Yo en este tema yo tal vez no soy el
nada,
más
se entiende,
el más justo, o sea. El más justo. Dice, me pregunta Isaac, ¿cuándo pelean? Papi, el sábado.
Sábado.
El sábado. Manuel me pregunta, ¿Amanda sigue con las MMA? Va y viene, va y viene. Va y viene, pero el boxeo ahora mismo es su... Uh-huh. Según el equipo Serrano, el plan era ser indiscutible en la 126. Casi lo logra hasta que se da esta oferta de trabajar con Jake Paul y de trabajar con esa misma promotora y de estar a una pelea ahora de enfrentar a Kerry Taylor, así que ese plan es mucho más llamativo, digamos, de la 126. Así que
no, ya aquí se define la GOAT,
de acuerdo, yo creo que no debe haber discusión. Quien gane, vamos, Amanda tiene que
ahora
ganar.
Ahora te digo, si es muy cerrado, te compro la revancha, también te digo. Si
no, es espérate, cerrado... pero es que eso está puesto ya en el contrato, si estás trabajando con Eddie Hearn. Eddie Hearn le dicen, Eddie, cláusula de revancha Hearn.
La gente de Dazón.
De Matchroom Boxing. El rey de las cláusulas de revancha se llama Eddie Hearn. No falla. Ahora, pero una cláusula de revancha, si te dan un palo y te sacan de ahí... Creo que hasta cierto punto es un poco irrelevante.
Sí.
Pero Eddie Hearn hace las negociaciones según él entienda. Pero yo creo que sí. Yo creo que hasta cierto punto es un poco irrespetuoso mirar un poco más allá de Miriam Gutiérrez por lo que es, ¿no? Porque Miriam es fuerte. Pero yeah, hay niveles. Yo creo que Amanda puede ganar. Amanda gana por nocaut. No tengo duda de que Amanda la puede sacar de ahí por nocaut. Y en el 2022, en el Madison Square Garden contra Katie Taylor.
¿Lo garantizaron que será acá y no allá?
Sí, okay. Es en Nueva York. Ya el mismo dijo.
Me sorprendería que no sea allá en Inglaterra, porque bueno, ella es irlandesa, pero me sorprende que no sea en Europa y aquí. ¿Está bien?
Sí, va a ser en Nueva York.
O sea, en la casa de Amanda, o sea, me sorprende porque no es la campeona, ¿sabes? O sea,
claro, exacto. Ella está yendo a arrebatarle los títulos a Katie. No es al revés. Yo también pensaba eso. Yo creo que es un punto de que en las negociaciones que se dio entre el manejo de Amanda, ahora el nuevo manejo de Amanda, como digamos, la nueva manejo / promotora que de Babafa Sports, Most Valuable, ¿cómo se llama? Most Valuable Promotions, Most Valuable Promotions se llama, de Jake Paul. Entre esa gente y Eddie Hearn, tal vez los números que le dijeron Eddie Hearn y de la cosa que...
Al Madison.
Sí, los números que vio Eddie Hearn, usted sabe que billete sobre billete, no hay trasero que se sujete.
Pues tú sabes algo que si gana Jake Paul, pues yo creo que en esa cartelera pelea Jake Paul también.
Debería.
Sería lo mejor. Debería. A ver, no la pongo en la estelar, pero Jake Paul es el problema, que va a quererse la estelar, pero...
Yo no sé si es un problema, honestamente.
No, Taylor tipo, y Serrano Costelar, de esa
vez. A mí me molesta que la realidad sea esa, no te voy a mentir. Yo quisiera que hay muchas peleas de damas que yo he visto que fueron coestelares, que debieron ser la estelar.
Ya.
Pero este maldito mundo del entretenimiento se mueve a través de ciertos nombres y ciertas cifras.
Ya.
Yo prefiero que las muchachas tengan un buen desempeño financiero, aunque sea Jake Paul la estelar, a que sean ellas la estelar y sus números no sean tan buenos. ¿Verdad? Que eso lo decían las promotoras, eso no se ha dicho, pero...
Ok. Pues, claro, es especulando, sin más, o sea, no es nada oficial.
Claro. Uh-huh. Dice acá... Mira, Fer dice eso mismo. Amanda Serrano debería ser la estelar y no el payaso de Jake Paul. Así es, yo estoy de acuerdo. Y así pasó también cuando peleó Dillian White con Alexander Povetkin. Katie Taylor y Delphine Persoon fue la semi-estelar. Eso debió ser la estelar siempre. Pero pues, asuntos de promoción, asuntos de números y asuntos de... Y más una pelea entre dos señores que en esa división era irrelevante. Sí. Vamos, eran dos señores que no... Hasta el sol... Gente, Dillian White, escúchame, Dillian White nunca va a ser campeón pesado. Nunca. Ni hoy, ni mañana, a menos que se muera Tyson Fury, Anthony Joshua, Usyk, a menos que se mueran. Si ellos se mueren, tal vez. Pero si ellos están vivos y todavía están en el negocio, por favor.
No, ese señor no tiene nada que buscar.
Dillian White no tiene nada que buscar con nadie de los pesados. Nadie. A mí sí me noquea fácilmente, en 30 segundos. Pero
a ellos no.
No, a
ellos. Y Dillian White no es la gran cosa. O sea, yo lo vi a él y yo lo busqué y no. Tal vez en su momento, pero ahora no. O sea, ahora es regularcito. O sea.
Tuvo sus buenas victorias por ahí, tuvo sus buenas victorias, pero. Joshua.
En niveles.
Joshua, que con todo el respeto del mundo, de lo que eran los
cuidado, tres. Cuidado.
No, voy suave. Tú sabes que yo no le falto respeto a los peleadores. A los promotores sí. Y a los jefes de organismos. Pero a los boxeadores no. Pero en términos boxísticos, de los tres grandes nombres que eran antes Fury, Wilder y Joshua, que ya pues solo hay un gran nombre de esos tres, y es Tyson Fury. Pero cuando eran los tres grandes nombres, Joshua siempre fue el más flojo. Siempre se le dijo que era el más flojo. Siempre se sabía que era el que iba a perder
con nosotros dos. Soft. Suave. Es muy soft. Ya. Yeah.
No necesariamente soft. Es que el talento... Hay niveles de talento y hay macheos. Si usted machea bien con esto, a lo mejor no machea bien con el otro, tal vez él le gana a Deontay Wilder. Yo lo dudo. Pero creo que le puede ganar a Deontay Wilder por encima de Tyson Fury. Yo creo que Tyson Fury es intocable por los próximos 4 o 5 años.
Sí. No, él dice que... Pero el Fury dijo que ganaba y se retiraba. O sea, él tiene dos... Él le gana a Joshua y se retira, dice Usyk. Uh-huh. Fury.
hasta que le muestren cuánto se va a hacer en la pelea de...
Ah, bueno, claro, también.
Empiecen a hablarle de 40 millones, 45
Oye,
millones.
Oye, Wembley se llena. Con esa gente, Wembley se explota. Se explota.
Sí, pero ya Joshua...
Tiene que ganar la
esa esperanza.
Le gane Usyk. Si le ganas, es lo mismo que Andy Ruiz.
En ajedrez le va a ganar, Lichel. En ajedrez le va a ganar.
A ver, ¿todo qué le va a ganar? Todo es posible.
Lichel, en ajedrez le va a ganar Anthony Joshua, le va a ganar a Usyk.
Todo es posible.
Dominó.
Yo creo que es un tema de confianza lo de Joshua. No es un tema de talento ni de nivel, es un tema de confianza. No puede ser que este señor suba del crucero, creo que estaba y al pesado y haga lo que quiera la gana.
Sí puede ser. Y no, claro. Vamos, él no overpowered, él no fue más fuerte que Joshua. Ni le arrancó la cabeza de un golpe. Él fue lo que, y vamos, yo iba a Joshua, yo me escraché.
lo normal.
Claro, pero la gente que iba a Usyk decía exactamente lo que él hizo, va a ser más inteligente, va a entrar y salir, no va a estar ahí cuando Joshua lo busque. Y eso fue exactamente lo que pasó. Y hasta que lo puso un problema, brother. Casi lo tumba. Oye, y by the way, escuché a uno de los socios tuyos. No lo voy a insultar porque yo son buena gente. Son buena gente.
Sí, sí, nada, adelante.
Que dijo que detuvieron la pelea antes para que no nos quedaran. No, ellos chequearon bien el video. Y en el asalto número 12, el árbitro los obliga a chocar guantes. Y en lo que le agarró el guante a Joshua, y fue, le agarró el guante a Usyk y los trajo al medio, ahí se fueron como 12 segundos. Y por eso es que aparenta ser que se acabó el tiempo más rápido. Pero ya el tiempo había empezado antes de que él le agarrara.
Es algo también del boxeo que está muy mal, o sea, la pelea, el tiempo corre y los peleadores siguen en la esquina, o sea, no sé.
Baxter me pregunta, una pregunta bien bonita, dice... a Mauricio Sulaimán, ¿le faltas el respeto?
Las aventuras de Mauricio.
No, nunca. Nunca, yo nunca he hecho eso.
¿Tú hiciste el voiceover?
Yo hago todos los efectos aquí.
No.
Todos los efectos soy yo.
¡Ah, qué grande!
Bueno. Ok, vamos, yo creo que ya podemos entrar al tema más importante. Tú tuviste el atrevimiento de decirme a mí, déjame buscar la imagen, que es que no la tengo aquí. Pero tú tuviste el atrevimiento, fresco.
No hay chiste, gente, no hay chiste.
De decirme a mí que tú entiendes que Conor McGregor puede tener o merece hasta cierto punto una oportunidad. Contra
Charles
Oliveira.
Yes, sir.
Y déjame compartirlo aquí por acá primero para que la gente vea de lo que estamos hablando, porque después no saben. Lo cual para mí es una falta de respeto. Pero
no.
Mira. Oliveira vs McGregor. Lichel dice que sí.
Así es.
Lichel, déjame ver si yo te puedo hacer entrar en ¿verdad?
En razón,
a ver si yo te puedo ayudar.
No creo.
Puedo ayudar. Yo no entiendo cómo tú puedes pensar que Conor McGregor, número uno, merezca esa pelea y número dos, tenga algún tipo de oportunidad.
Muy simple, Ángel, es muy simple. Estamos hablando de Conor McGregor, el hombre que cambió la historia del deporte. O sea, hay un antes y un después de Conor. Conor, a estas alturas, es el único peleador, diría yo, junto a Nate Diaz. Pero Nate Diaz no tanto allá, pero Conor. Al cual todos quieren enfrentarle. Sea la razón cual sea, todos le quieren enfrentar. Y hay un común denominador, el dinero. Todo el mundo está claro que una pelea con Conor McGregor, ¿por qué le daría dinero? Pero ¿por qué yo digo que la merece? Yo creo que es un privilegio que él se ha ganado. Es un privilegio que él se ha ganado por el aporte que le ha dado el deporte. Gracias a Conor McGregor, muchos peleadores hoy día cobran mucho más de lo que pudieran haber estado cobrando años anteriores. Uh-huh. Es una realidad, trajo más atención al deporte, más, a lo mejor el deporte se hizo más grande, esa pelea con Khabib fue fenomenal, fue histórica, y que le, básicamente le abrió las puertas al deporte de una manera que nadie lo ha hecho nunca. Uh-huh. Entonces, yo considero desde el punto de vista del negocio, viéndolo desde el punto de vista del negocio, Conor McGregor siempre tendrá una pelea titular ahí, siempre, sin importar su situación. Ahora, dentro del marco del deporte, de la justicia, de que si se lo merece o no, claro, no se lo merece, pero hay que ser realistas. Esto se rige por un tema del negocio y siempre va a ser así. Al menos mientras no desaparezcan estas estrellitas, siempre va a ser así.
¿Qué pasa en una pelea de Conor McGregor contra Charles Oliveira?
Charles Oliveira. Mira, Charles Oliveira, en lo personal, me da risa porque me miras así como que con la mano.
No, yo vengo suavecito.
No, porque, mira, Charles Oliveira, Charles Oliveira me ha demostrado a mí ser un peleador que ha evolucionado muchísimo. Ha evolucionado muchísimo. Yo era de los que decía, este men no va a llegar en ningún lado, le gana puro no rankeado. Pero que también llegó el momento en el que la gente no quería enfrentarlo a él porque era mucho riesgo y poca ganancia. Entonces llega el momento con Tony. Ok, la gana Tony. Era como que, ok, Tony venía de una paliza de Justin. Pero está bien, le ganó a Tony. Ganó un Tony ya destruido. Luego la pelea. Bueno, primero fue Kevin Lee. La de Kevin Lee me sorprendió. Luego la de Tony. Y la más reciente fue la de Chandler. Luego fue con Chandler por el título. Yo le iba a Chandler. Yo dije que Chandler iba a ganar esa pelea, que era su lucha era más superior que el jiu-jitsu que de Oliveira. Yo no me esperaba que Oliveira noqueara a Chandler como lo hizo. No me lo esperaba.
¿Tú sabes quién dijo que Charles Oliveira iba a ganar?
¿Quién?
Este que está aquí.
Tú. La de Chandler.
La de Chandler. ¿Tú sabes quién dijo que Charles le iba a ganar a Poirier por sumisión?
Y yo también lo dije.
Este que está aquí.
Sí, pero yo también lo dije.
Está en mi canal primero.
Lo dije en mi canal primero.
Hay prueba.
Sí, yo siempre hago los martes, siempre hago mis predicciones. El tema es que ¿por qué le fui a Charles contra Poirier? Incluso en mi canal estaba cada martes. ¿Por qué le fui a Charles contra Poirier? Por eso, porque me mostró ser Charles Oliveira un peleador que fue evolucionando de menos a más y que daba igual quien sea, el tipo va a ir hacia adelante, te va a presionar. Y su nivel de suelo está más que aprobado, que es nivel Dios. O sea, ahora bien, ¿cuál es la diferencia con Conor McGregor? Pues el IQ de Conor. Obviamente todo el mundo conoce que el IQ de Conor, el striking de Conor, no es como el de Poirier. Poirier es un peleador que para noquearte tiene que trabajarte, no te va a noquear en frío de una mano. Creo que no se ha destacado por eso. Conor McGregor sí. Conor McGregor se ha destacado por ser un peleador que en frío te mete la zurda y te noquea. ¿Por qué
en
la digo
145
que
libras.
En la 145. Pero en la 155, ¿qué ocurre? Que se enfrentó al campeón, Khabib, y se enfrentó al interino, Dustin Poirier. Entonces, son los más duros. Claro, y a Eddie Alvarez le ganó, pero lo noqueó, pero así de tan como en frío, no, pero obviamente le dio una paliza. Pero a lo que voy es con Charles, precisamente con Charles, que Charles también es un peleador que sube a la 55, le va bien, pero la diferencia es que Chandler lo derriba, Poirier lo derriba, como lo coja Conor, ahí se queda en el suelo.
No. Ese Conor no existe ya, Lichel.
No lo sabemos.
Pero lo vimos contra Dustin Poirier.
Sí, Dustin Poirier.
Y le conectó a Dustin Poirier. Y lo sacó de ahí.
No, pero Dustin Poirier aguanta muchísimo. Charles Oliveira no aguanta. No. ¿Vas a decir que Poirier aguanta menos que Charles o cómo es la cosa?
Yo solo estoy diciendo que Dustin Poirier no tuvo la oportunidad de sacarlo de ahí y no lo sacó. Y Conor le conectó a Dustin Poirier en varias ocasiones, con la izquierda, en las dos últimas peleas.
Porque Dustin, a diferencia de Charles, es un tipo que aguanta mucho daño y resiste mucho. O sea, el tipo ha demostrado estar en guerra tras guerra tras guerra. La de Álvarez, la de Hooker. Este viene que también con...
Sí, a Gaethje también una guerra.
También a Gaethje. O sea, el tipo ha demostrado estar en guerra tras guerra tras guerra. Eso no es nada nuevo que Conor a lo mejor ya no lo pueda noquear como en la 145. Pero ¿qué sucede con Oliveira? Que Oliveira sí tiene ese historial de que lo tocas una vez y se va al suelo con facilidad. O tú me vas a decir que la combinación de Poirier fue muy letal, como que...
Bueno, pero
a
ver, espérate. Poirier, si no es el mejor boxeador de la 155, es uno de los dos mejores boxeadores fijos. No,
pero lo que te quiero decir es que cuando lo derribó, te pareció como que era para... Yo no lo vi esa combinación tan limpia como que para derribarlo, pero lo derribó. A lo que voy es que Conor, para mí, tiene más poder que Dustin, y si le toca a Oliveira, lo destroza.
Yo creo que lo hemos visto en varias ocasiones. Yo creo que ya es un asunto como, qué sé yo, como de balance y posición, o qué sé yo. Sí. No estoy muy seguro cómo es que Chandler te toca y vas al suelo, sí. Pero no te ponen problemas serios. Él pudo salir de ahí, eventualmente buscó otra cosa y te sacó de ahí. Lo mismo hizo con Poirier. Le estoy en el suelo, pero no estoy mal. Busco, te encontré, te fuiste. Uh-huh. Vamos. ¿Qué tiene Conor McGregor ahora mismo? Una zurda increíble. Que como le dice Firaza Javi, el toque de la muerte. Hace tiempo que no lo vemos. Sí. Yo no sé si lo tiene todavía. Número uno. Número dos.
No sabemos.
¿Qué más tiene que hacer Charles Oliveira para prepararse para una pelea de Conor McGregor?
Construir
un campamento. Y yo no sé ni por qué yo estoy analizando una pelea que nunca va a pasar, pero vamos.
No, porque es divertido.
Tiene que construir un campamento alrededor de muy buen boxeo y que no me toque con la mano izquierda.
Ya, pero no puedes decir que no va a pasar, o sea, no lo sabemos, es muy probable que ocurra.
No es que no va, el que la pelea o que lo toque con la mano
la izquierda. La pelea.
Bueno, el mismo Charles, ¿qué fue lo que dijo Charles en estos días? Él dijo que él está de acuerdo con que Justin Gaethje.
Charles Oliveira hoy dio declaraciones a MMA Fighting en un podcast de Brasil que tienen. Y Charles Oliveira le decía a la gente de MMA Fighting que él estaría dispuesto a que Justin Gaethje se siente y espere. Y darle la pelea primero a Conor McGregor por el cinturón. Él argumentaba que solamente un tonto haría lo contrario, dice él. Un fool solamente haría lo contrario. Mm-hmm. Que él no es un tonto y que si la UFC le ofrece la pelea de Conor, él la toma. Pero algo aclara Charles y dice, hey, si me pone primero a Justin, tomo la de Justin, no tengo problemas. Uh-huh. Que para mí Charles le ganaría a Justin. Pero ¿cuál es la diferencia con Justin, que también pega duro? Justin, el IQ de Justin es un tipo que no es muy... que digamos, yo no lo veo muy... es un tipo que también va incluso peor que Poirier, guerra tras guerra. Uh-huh. Y se mete en problemas. Mira ese uppercut que le metió Tony de la nada, que lo derribó, que uno pensó, wow, se viene aquí el Hail Mary. Pero se mete en problemas. Y incluso Michael Chandler lo puso en problemas. Para mí estaba 1-1. Zapper estaba 1-1 entrando al tercero. Pero ¿qué sucede con Justin? Que no me convence. No me convence en cuanto a IQ. Manejar los espacios, el timing, el tiempo, cómo entrar y salir. Cosa que Conor lo hace muy bien.
A mí... Vamos, por el bienestar de Charles... financiero, pues dale, háganla, no me molesta. Pero me molesta que se le dé también la... Vamos, Conor McGregor tiene que pelear con Jorge Masvidal. Yo solamente quiero ver peleas millonarias con Conor McGregor, millonarias. Yo quiero verlo pelear contra Jorge Masvidal y rompámosle la madre a todos los pay-per-view del mundo. 2.5 millones de pay-per-view vendidos, vamos. Eso es lo que yo quiero ver, 2 millones y medio. ¿Ya? Con Masvidal se hace. Hacemos un world tour como hicieron con José Aldo. Vamos para Miami, para Nueva York, para California, para Irlanda. Van para Puerto Rico porque no pueden ir para Cuba. Vayan a Puerto Rico, a San Juan y hagan un tour bien bravo. Pa. Lo vendamos, se empujan en todas las ciudades. Sí. A que McGregor coge un cigarro y lo rompe así por la mitad. Masvidal coge cerveza irlandesa y la tira en el piso. Así, y hacemos un tour de 4 semanas, claro, bien bravo.
¿Cuál es el problema? Que ahí sí se acabaría la Conor. Ahí un knockout en frío, Conor no lo quieres ver. no lo quieres ver. Y ahí se es la ¿cómo se dice? La cochinita de oro, ¿cómo es?
La gallinita de oro,
ya ahí se acaba. Que un knockout asqueroso a Conor, ¿qué sigue para él?
Conor le gana más fácil a Masvidal que a Charles Oliveira ahora mismo.
¿Ahora mismo? No sé.
Charles Oliveira en dos asaltos le rompe la tráquea. Masvidal no sabemos cómo se ve.
No, porque Masvidal va a ser pelea de strikers, pero Charles primero tiene que intentar ganarle la espalda a Conor y llevarlo al suelo.
Eso no es muy difícil, aparentemente. Si eres un grappler de nivel L.
Pero, ¿qué pasó? Que contra Poirier no se vio muy bien en la lucha. Lo intentó llevar al suelo como 8 veces, solamente lo llevó una vez. Lo que pasa es que no tuvo de remedio y se encarama, se sube a la espalda de Poirier. Tendría que hacer lo mismo con Conor, o al menos que pueda derribar a Conor y en el suelo neutralizarlo y ganarle la espalda en el suelo. Pero que, claro, para ganarle la espalda te tienes que acercar. Pero ¿cómo te acercas a Conor?
¿Te imaginas que Conor no quede? Esto es mi pesadilla.
Lo puede noquear, o sea, es que lo hemos visto antes, o sea.
¿Tú te imaginas? Que... mi pesadilla es cerrar los ojos y pensar en Conor levantando el título otra vez. Frente a las cámaras.
Puede ocurrir.
Es la pesadilla más grande de mi vida ahora mismo. Con todo lo que yo he dicho en este programa, que Conor McGregor se corone nuevamente campeón de la 155, no puede ser. No puede ser.
55, sí.
Sí.
Pero bueno, a ver.
Complicado.
Yo solamente, ya yo lo expliqué, desde un punto de vista del negocio, para mí me parece que se lo merece porque es un privilegiado, porque el tipo cambió la historia del deporte. Creo que no, ¿cómo tratas? O sea, ¿cómo premias a esta persona? Si no es dándole las mejores peleas, que no solamente él gana, que tú también ganas. Que Conor McGregor pelea por un título y vende mucho más que una que no sea por el título, seguramente. Entonces, bueno, no sé, le quedan 2 peleas en el contrato, hay que ver.
Si Conor gana un título de nuevo, Ángel se va de YouTube, papi.
No creo.
A Amanda Nunes la sometieron y yo sigo aquí. Eso sí es más grande.
Eso es el upset más grande de la historia.
Eso me dolió en mi corazoncito, en mi oscuro corazoncito. Me dolió. Dice aquí, si se corona, Justin lo deja sin piernas. Dice aquí, Fer pregunta, una pregunta válida, ¿quién va a tomar el lugar de Conor? Hamza Chimaev. Esto es una muy buena pregunta.
Este va a ser el clip.
¿Quién, de aquí a ciertos años, quién va a tomar el lugar de Conor McGregor como el rey de los pay-per-view, la gallinita de los huevos de oro? Yo digo Hamzat Chimaev.
El problema de Hamzat, claro, los más que han vendido pay-per-view son peleadores así, dominantes, lo tiene Chimaev, se sabe expresar muy bien, lo tiene Chimaev, se vende muy bien, te voy a destruir, ¿no?
Las redes sociales. Las quema vivas.
Lo tiene Chimaev. Claro, ahora, ¿qué tiene que hacer Chimaev? Seguir ganando. Cosa que se hizo Conor en su momento, ¿no? Le ganó a José Aldo, le ganó a los mejores en su momento. ¿Puede hacer esto Hamzat Chimaev? ¿Le puede realmente quitar el título a Usman? Es lo único que yo no sé, si para completar ya ese nivel de estrella, superestrella, ¿sabes?
Es un salto muy grande. Del nivel que le está ahora mismo hasta Usman. Hay un abismo de diferencia.
No sé
si tiene las habilidades, ese es el problema. El nivel de competencia que él ha estado enfrentando, hay un abismo de diferencia. Entre este nivel, entre Jian Li y Usman, hay un nivel de diferencia enorme.
Mucha.
Y pero esto es mentira.
Paddy Pimblett. No, fíjate.
Esto es mentira. Mira, Hamzat Chimaev va a vender, lo estoy diciendo hoy. Si el mundo se acaba de aquí a 15 años, pues tal vez no lo vemos. O tal vez sí. De aquí a 7 o 10 años, los números van a estar ahí. Hamzat Chimaev va a vender más pay-per-view que Paddy Pimblett. Hamzat Chimaev tiene un factor bien, bien, bien curioso y bien peculiar. Él tiene el factor Mike Tyson, me explico. Todo el mundo quiere verlo. Quiere verlo porque va, porque da miedo, como Mike Tyson. Obviamente, no de la manera de que es un pegador y te va a noquear, que lo ha hecho, pero la gente que ve a Hamzat Chimaev lo quiere ver destruir. Sí. Al igual que la gente quería ver destruir a Mike Tyson. Yo creo que Paddy no tiene eso. Y eso fue algo Eso es algo bien importante. Uh-huh. Por la misma razón por la cual la gente ve a Francis Ngannou. Yo pensaba que Francis Ngannou iba a ser el rey de los pay-per-view. No está ahí todavía. Uh-huh. No está ahí todavía. Tal vez falta de oponente, esto, lo otro, lo que sea. No estoy seguro. Pero yo creo que entre Paddy y Khamzat Chimaev va a quedar escrito que Khamzat Chimaev va a vender más pay-per-view.
Shane O'Malley.
Ay, por favor. Pero, ¿qué? Pero Lichal.
No, a ver, a la gente le gusta.
Ya, ya.
Pues ay, estoy ya viviendo maldita vida.
Estoy alto ya.
No, pero a la gente le gusta ver a Machón.
Él no puede vender un pay-per-view. Él no puede ser la estrella de un pay-per-view, este Lichan. Yo no creo.
No, no, pero de aquí a 10 años, no sé.
No, 10 años es demasiado.
No, pero tú comparaste a Hansack de aquí
claro,
a
claro,
10
claro,
años.
Claro, 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 porque entonces, va a quedar escrito. ¿Cuándo debutó McGregor? 2013.
13,
14, estamos en 2021 12, y ya 2013, 2012, 8, 9 años.
Sí.
Sí, estamos en el range. De aquí a 8 años, bueno, una estrella tiene que nacer por lo menos para que se pueda reemplazar porque fuimos de... Yo diría, fuimos... ¿Quién fue el primer gran vendedor? Brock Lesnar.
Brock Lesnar.
Fuimos
Brock
de Lesnar a Ronda. Ronda... Connor.
Connor.
Y con Connor está más Vidal también por más ahí.
Vidal Díaz.
Mucho. Nate Díaz.
Y ahora realmente, pues lo mismo.
Anderson y Chael Sonnen tuvieron una buena dinámica que le hicieron varios pay-per-views ahí por mucho tiempo. Esa, la, creo que la segunda o la primera, no me acuerdo, de Chael Sonnen y Anderson Silva fue la pelea que más vendió o estuvo cerca de la. Estuvo en el top 5 por mucho tiempo. Sí. Así que eso también fue un periodo bueno. Pero el periodo de Ronda Rousey en adelante, lo que hemos visto en la UFC es un derroche de dinero.
Kayla Harrison, esa es. Esa te vende un millón. Esa te vende un millón, te lo aseguro. Le aseguro al chat. Harrison llega y digamos que le gana a Amanda Nunes. Ya tienes una gallinita de oro nueva. Harrison es estadounidense. No sé si lo has visto en el micrófono. Se expresa demasiado
como
bien.
Como lucha libre, me encanta.
Unas promo de exacto de lucha. O sea, promo muy dura. Tiene todo, Harrison, para ser la nueva estrella. Pero claro, primero tienen que firmar. Que no me gusta eso, Ángel. Que se lo está tomando como que muy... No sé, bro. Anuncia.
Pero que no es ella, no es culpa de ella.
Ya, pero que... ¿Por qué le espera? O sea, ¿vamos a esperar al año nuevo? ¿Qué se espera?
Yo entiendo la precaución que está teniendo la gerencia de la UFC. Yo no sé si está lista, honestamente.
Yo creo que no, pero es que si no es ahora, ¿cuándo?
¿Por qué no
es el problema?
Llámate a Dana White para que escuche. Este es el plan. Dana, tío Dana, escucha. Este es el plan.
Escúchalo,
ahora mismo tú tienes que sacar la billetera esa que tú nunca sacas para pagarle a los peleadores. Esa billetera tienes que sacarla ahora mismo. Y tú tienes que firmar a la gran mayoría. Yo no sé por qué. Yo no entiendo por qué Cyborg no está en la UFC. Yo no entiendo.
Porque problemas personales con Dana, eso mismo.
Eso es irrelevante, pero Tito Ortiz le dijo mil cosas y oye, de hecho, Tito Ortiz también fue uno de los pioneros en el pay-per-view.
Sí,
él tuvo mil problemas con pay-per-view. Y él tuvo mil problemas con Tito Ortiz y trabajaron juntos por mucho tiempo.
Pero esa fue la razón.
No, yo sé, pero vamos. Te digo, él tiene un pasado de poder trabajar con gente que no soporta porque hay dinero.
Exacto, sí. Exactamente.
Eso es lo que tienes que hacer. ¿Por qué Julia Budd no está en la UFC? ¿Por qué Cyborg no está en la UFC? ¿Por qué Kat Zingano no está en la UFC? ¿Y por qué dejaste libre a Felicia Spencer? Felicia Spencer no.
Anderson.
A Megan Anderson. ¿Por qué la dejaste libre? Vamos.
Si yo creo que su intención... División, claro, su intención era como desaparecer la división. No, luego exacto. Luego regresa, da dos pasos atrás y dice, no, vamos otra. Y entonces no se entiende. No se entiende, mano. Por eso es que yo critico mucho esta división, porque no hay un ranking, y al no ver un ranking, no hay peleadoras con esa hambre de competir por ese número uno. Entonces, peleas una vez, ganas una vez, y ya peleas con Amanda, ¿no? O sea, llegas para pelear con Amanda, literalmente.
Lamentablemente, sí.
O sea, te ponen al lobo, ahí mismo, o sea.
Lamentablemente.
Pero, hey, mira, si esto se la dice Brian, dejar,
esto sí. Dice que Brian es bien importante. Yo creo que ellos esperaban que ganara Amanda. Obviamente, y anuncie la pelea con Kayla. Yo creo que eso era exactamente lo que iba a pasar. Iba a ganar Amanda. Bueno, el plan era que ganara Amanda. Y subir de y que entrara Kayla Harrison por el público.
Tengo una idea. A ver si te gusta. Vamos a ver. Amanda deja el cinturón vacante peso pluma para que entre Harrison. Amanda recupera el cinturón peso gallo. Campeona contra campeona 2023 o 2022 finales.
Eso está bueno. ¡Bum!
Me gusta esa.
Yo honestamente no quiero volver a ver a Amanda Nunes en las 135 libras. Yo.
¿Tú crees que le afectó el COVID, loco?
Sí, no, bueno, entre mil cosas más.
El corte, no, a ver. Sí,
pero no firmes.
No firmes.
No firmes. Si estás así, que... no firmes.
Pero el problema es que, bro, claro, tienes que hacer la división del pluma, 15 peleadoras, 20 peleadoras, porque si no, no tiene sentido estar en una división.
Yo estoy 100% de acuerdo. El problema no es que las peleadoras están. Yeah. Tienes que hacerlo. ¿Qué vas a hacer? Dejar una... ¿A cuántas pesos plumas relevantes tienes ahora mismo? A mandar una, y si firmas a Kayla Harrison, tienes dos.
Las mejores dos del mundo junto a Cyborg.
Claro. Yo creo que lo ideal es... Yo estoy seguro que ahora mismo, mientras Dana White está viendo este programa, él no sabe qué hacer.
No sabe.
Él no tiene idea de qué es lo que va a pasar. Y obviamente la derrota de Amanda Nunes fue...
Sí, es un cambio de plan grandísimo.
Sí.
Esa pelea iba a vender... Sí, llegaba al millón, yo me atrevo. No al millón, pero a lo mejor 800.000, 700.000 seguro.
Es esto que dice Jaylin, un abrazo a Jaylin, que es fiel seguidora de Lichel.
Sí, Jaylin es moderadora de mi canal.
Muy bien, muy bien. Ya tiene responsabilidades y todo. Tiene moderadora. Grande.
La mejor,
muy bien. Y que necesitamos que suba el volumen de damas, claro, que siguen estos canales de estos salvajes.
Exactamente.
Peña dijo que Kayla Harrison lleva mucho tiempo peleando en clase B y que no tiene nada que buscar, que se tranquilice, que deje de hablar y de decir tonterías, que lleva mucho tiempo peleando en clase B. Y que lo que dijo Kayla fue que solo le bastaría un brazo para ganarle a Peña. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Las divisiones existen por una razón. Kayla Harrison pasa el ¿cómo se llama esto? Ella pasa el proceso más doloroso, el proceso más malo que ninguno de nosotros se ha imaginado. Lo pasa ella para las poquitas veces que ha hecho las 145 libras. Porque
que si de hecho, no lo saben, hoy dijo que solamente lo puede hacer como dos veces al año, o una o dos veces al año, más no puede. Lo dijo en el programa de hoy. Dice que solamente pelearía unas dos veces al año en las 45.
Yo creo que firmar a Kayla Harrison ahora mismo para la UFC es un problema.
Sí, porque le pone a Nunes y qué sigue después. O le pone una, digamos que le pone una o dos. Le gana, porque seguramente la van a buscar de no sé dónde. Que es lo mismo que con PFL, que son peleadoras de dónde.
Claro.
A ver, Larissa Pacheco ya también estaba en UFC también, pero claro, son peleadoras que al final ya Harrison les gana. Sí, van y vienen. Son entonces, estás en lo mismo. Yo creo que más que las promociones es Harrison que tiene un problema. Porque va a Bellator, se va a encontrar a Cyborg. Va a UFC, se va a encontrar a Nunes. Cualquiera de la opción que ella escoja va a ser peor, porque si, o sea, no va a ser peor, no es la palabra, va a ser difícil. Porque si se queda en PFL, va a ganar sencillísimo, no va a tener competencia, un millón otra vez, pero y el legado que ella tanto quiere y anhela. No lo consigues en PFL, lo consigues en UFC.
Yo creo que al final del día, con el legado no se compra comida.
Pero es lo que ella quiere, o sea.
Y usted no puede ir ahora mismo con... Usted no puede ir...
Ya hizo dinero. Tiene como tres torneos de PFL. Tres torneos
pero
de PFL.
Pero y los impuestos. ¿Tú te crees que lleva un millón de dólares para su casa?
700 mil se lleva, seguro.
Menos, claro. Yo estoy seguro que es cerca de la mitad.
En Florida se lleva la mitad.
No, cerca de la mitad. Entre agentes, entre los taxes.
Ah, bueno, si ya cuesta, si ya tomas en cuenta el equipo y demás.
Todo pues, lo demás. Tal vez ya se lleva la mitad.
Pero recuérdate que ella pelea tres o cuatro peleas de regular season. Creo que son tres peleas. ¿Cuánto sería el...? 100.000.
No es mucho en PFL. Lo bueno de PFL es el cheque del final, pero lo que cobran por pelear no.
No, pero Harrison sí seguro que cobra duro. Estoy seguro que cobra duro, Harrison.
Germán dice que él debe pasar entre 180 y 190 normalmente. A mí no me sorprendería. Yo lo veo un poquito exagerado, pero a mí no me sorprende. No me sorprende. Oye, escúchame, esa mujer es enorme. Es grande y es bien ancha. Yeah. Los hombros, los brazos, las piernas, todo. Todo.
Ya, yeah, es que, bueno.
Y es mujer, claro. Vamos, cargan más grasa en los senos, las caderas. Yeah, verdad, hay mucho peso que no consideramos.
La verdad, ¿verdad?
Sí, ella está cerca fácilmente, cerca de las 180 libras, 185 libras. Digo, si se, deja ir, si se deja ir después de un campamento.
Exactamente.
Yo creo que ella se mantiene en las en la 70 y tantos.
Sí, para que el corte de peso no... Ya, pero en las 45 no puede mantenerse no. Ese libertinaje. No. Va a tener que tener una dieta más estricta y, y que, como dijo, dos veces al año y ya está. No, no es como PFL que se puede dar el lujo de 4 o 5 peleas al año.
Brian dice, John Jones reza a diario por tener las piernas de Kayla.
Tiene unas canillitas, John. Así se las piernas de John, así. De ese gordo.
Grande. Sí. Un abrazo.
Ey, que Jones está motivadísimo.
Él siempre estaba motivadísimo.
El GOAT. Es el GOAT.
My break. ¿Cuándo empezamos a hablar de Anderson aquí?
¿Alguien mencionó a Anderson? Yo creo que hablamos de Jones.
Pues tú dijiste GOAT.
Sí, Jones.
Anderson Silva.
Lo amo. Anderson me encanta, pero no es el GOAT.
Respeta los rangos.
No, yo respeto los rangos.
Anderson nunca dio positivo a nada más que a pastillas de hacer franquería.
Pero dio positivo.
Bueno, pero eso da todo el mundo. Si son
pastillas. No, pero a mí no me importa. Pero pastillas de aquello. Pero no, por eso yo no lo tomo. No me importa. O sea, no. Da igual. Pero claro, muchos respetos para Anderson y para Jones, claro que sí.
En mi corazón él es el GOAT.
Está bien.
En mi corazoncito pero, oscuro él es el GOAT.
Ya.
Está bien. Bien.
Me gusta, me gusta.
Dice aquí Germán, piensa que Valentina normalmente está en las 145 libras y Amanda Nunes normalmente está en las 60.
Puede ser, ¿no?
No me molesta, yo creo que sí.
Yeah.
Yo creo que Valentina no estoy seguro, porque Valentina es bastante recogidita, no es enorme.
Uy,
¿verdad?
Yo
no
quiero que Valentina suba, bro. Quiero que Valentina suba y enfrente a la ganadora de Peña y Amanda.
¿Quién quiero queda que en las 125 libras?
¿En las 125? Ya barrió el top 5, bajó Cardewood, ahora sube Stella Santos, ocupa el número 5, que debe ser ella, porque no hay, o sea, ya la barrió. Entonces, es Stella Santos, que está en el número 5, que es brasileña, y seguramente le van a hacer lo mismo. Valentina la va a noquear o algo le hace.
Valentina merece estar el número 1, sin duda alguna, sí, en el libra por libra.
¿Quieres entrar en este tema? ¿Quieres entrar al tema?
No me molesta. Estamos de acuerdo.
No. Por eso, quiero hablarlo. Quiero ver lo que dice la gente también. Porque yo no sé si estoy loco. A ver, yo no tengo nada en contra de Amanda. La gente que me dice que soy un hater, todo inició cuando Amanda Nunes empujó innecesariamente a Valentina Shevchenko. Ahí ¿cuándo? Empezó.
Sí.
En el careo, sin necesidad alguna, Valentina está así. Y le empuja, bro. Ahí ya perdí ese poco. Bueno,
hay que hacerlo. Llevan días sin comer, están cortando peso. Hay que empujarse.
No. Y después vamos a Valentina. Y menos a Valentina.
Valentina está hecha de cristal.
Es un pan de Dios. No.
Esto es guerra, papi.
Es la peleadora con más clase en la UFC. O sea, no. Es el respeto en persona. No puedes empujar a Valentina.
Sí se puede.
No puedes.
Y que lo haga otra vez. Y si se pelean otra vez, que le empuje la cara, sí.
Que le empuje la cara, peor va a ser, porque la segunda la ganó Valentina. O sea, todo el mundo está claro de eso.
Bueno, en papel han habido muchas peleas apretadas.
Ya, pero bueno, es lo que... Nada, el tema es, le decía a los muchachos del grupo que yo veo bien que Rosa esté en el número 2. Yo lo veo bien. Y mi argumento era que Rose venía de ganarle a Jessica en el mismo periodo de tiempo que... Ponle los últimos 3 años. 2, 3 años. Los últimos 2 años. 2020, 2021. En el 2020-2021, Amanda defendió contra Spencer y Anderson. Y en ese mismo periodo de tiempo, Namajunas le ganó a Jessica Andrade, ex campeona, número 1, peso tanto peso paja como peso mosca. Andrade, rankeada. Y le ganó 2 veces a Shang Wei-Li. Entonces, yo creo que esas... Claro, porque la gente tiene como que mira el pound for pound, Ángel, como que un tema de GOAT. Y no es de GOAT. Yo creo que el pound for pound, pound for pound, es de actualidad, ¿no? Es un ranking.
Sí, del momento ahora.
Del momento. ¿Y cuál es el momento? El momento dice que Amanda ha perdido un título. y claro, defendió dos, pero claro, cuando comparas en ese mismo, en esos dos años, las tres victorias de Rose con estas tres peleas de Amanda, yo creo que Rose se merece el número dos, pero...
Hey, contando la derrota de Amanda Nunes.
Sí, contando la
derrota. Claro,
que
sí.
Pierde el cinturón, que pierde el cinturón.
Sí, la sometieron, la sometieron.
Pero hay mucha gente que me dice que no, como que no.
Menciónalo,
que...
menciónalo y mira la cámara. Menciónalo. Menciona a Santa Cruz ahora, menciónalo.
No, no.
Un abrazo al brother de MMA Adicto, un abrazo. Lo queremos mucho.
A ver, no.
Y siempre está peleando con Lichel, siempre está peleando con Lichel.
Es que, a ver, yo digo las cosas reales.
No digas que no, porque no te pongas tampoco, porque no está aquí para defenderse. Y está
no,
ocupado.
Pero a ver, no, porque también en Twitter me quedé como loco, en Twitter me quedé como loco, pero hey, claro, es que, pero no sé, o sea, yo lo vi bien, yo lo vi, no sé si tú lo viste así, parece que sí, pero a mí, y eso que Rose, para mí, perdió la pelea, o sea, la tercera pelea con Willy, la segunda.
¿De qué hablas?
Sí, sí, sí.
¿De la revancha pelea con Samuel Lee?
Sí, sí,
no,
la
papi,
perdió.
No,
sí, sí, ganó, la perdió.
Ganó 3-2, ganó 3-2.
No, la pierde.
Pero no seas así, pero es como, pero...
Sí, pero, esa segunda pelea la perdió.
Pero ganó Rose 3-2, lo vio el mundo entero, Lichel.
No, el mundo entero dijo lo contrario.
Te estás pareciendo a Faitelson con estas cosas que
no,
tú dices.
No, bro, lo digo el público. El verdict votó
público
por Will Lee.
¿Quién?
MMA Decisions votó por Will Lee, que ganó.
Espérate, claro. La votación mundial de Verdict MMA, para la gente que no sabe lo que es Verdict de MMA,
Verdict
es una
MMA
aplicación
ahora
muy buena.
Ahora me vas a decir que Verdict MMA existe. Son unos casuales.
No, vota gente
que sabe.
Se equivocan. Pero para la gente que no sabe, Verdict de MMA es una aplicación que al principio era bien pequeña, pero ahora el mundo entero lo usa. Y de hecho, ahora hay varias empresas que lo están usando.
Y los mismos peleadores lo usan.
Sí.
Algunos, no todos, algunos.
Y que se usa para que los fanáticos y los expertos y los periodistas den sus anotaciones de las peleas y digan quién ganó, quién no ganó, etcétera, etcétera.
Porque la voz popular, la voz del pueblo cuenta, aunque digan que no, pues tiene una importancia.
En el sentido
popular de
no
cómo
cuenta.
Lo ve la... No, en el papel no. Pero si tú ves que el 90% de la gente, un ejemplo, dice que ganó X peleador, hubo un robo.
Pero eso no fue verdad. Lo que pasó con Samuel
no,
Lee, con Rosa
No, eso no
Mayores.
Fue lo que pasó. Te estoy dando un ejemplo. Fue muy apretado, pero la
claro.
gente de Verdict... Claro, o sea... Pero claro, no sé. Cada
¿Pero
quien
por
su
cuánto?
Opinión.
¿Por un
0.07? No, fue cerrado, pero ganó.
Hacho, yo le hubiese dado empate entonces así. Le damos empate y que...
Empate, pero está bien.
Y que se hace una tercera. Y le sacamos dinero a esa pelea también. Y hacemos una estelar.
Nada, tercera ya era mucho para la tercera.
Claro, no, pero ¿y cuál es tu quejadera entonces?
No, dásela a Esparza ya, la pobre está ahí.
Se la merece.
Sí, ya. La segunda, yo estaba de acuerdo con la segunda, pero ya la tercera no. Dásela a Esparza ahora y que Esparza pelee con una mayúscula.
Este mamón, ¿qué dice? Che, pugilato, Lichel te está domando en tu propio territorio. Pero es que no estamos discutiendo.
No, chiste.
O sea, tan mamón, André.
Yo estoy... André es un poquito troll. André viene a mi canal a trolear un poco, también me trolea.
Bueno, pues André, toma, para que te lleves para tu casa.
Infeliz.
No, hoy yo creo que como que Ángel y yo hemos llegado a un punto como que de... No sé. Creo que me traje aquí el pugilato triste, veo al pugilato y estoy feliz, como que no sé.
Ah, sí. Triste, veo al pugilato, después estoy feliz. Esa es la camisa. Es que yo creo que las personalidades así que son difíciles se llevan bien. Hasta cierto punto.
A mí me encanta esto, bro. O sea, aquí hablar aquí. O sea. Pero bueno, también hay que decirlo, Esparza le gana a Rose. Yo lo digo ahora, Esparza le va a ganar a Rose.
No voy a dar una predicción porque realmente, honestamente, para ser bien honesto, hace tiempo que no veo una pelea de Carla Esparza. Así que sería irresponsable de mi parte.
Está dura.
Hablar sin saber. Ya sé, no tengo. Acuérdense que acá, al contrario de algunos de los canales que ustedes ven en otros lugares, de esos canales que no son parte del grupo de Salvaje, que solamente hacen una cosa y solamente ven un deporte. Acá nosotros analizamos varios deportes a la vez. Boxeo, artes marciales mixtas, boxeo masculino, boxeo femenil.
Yes, sure.
Tenemos mucho
yes,
tiempo. No tenemos mucho tiempo que perder y pues a veces pues yes, las cositas se nos complica. Así que yo creo que ya nos podemos ir de aquí. Yo creo que okay. Ya cumplimos lo yep. que teníamos que cumplir. Mira, aquí dice, suscríbete ahora en Félix. El canal de Richard Scott. ¿Cómo te puede conseguir la gente en YouTube y en redes sociales?
Así mismo. Antes lo tenía más el Richard Scott Decision, pero no cabía en Twitter. Entonces me lo puse el Richard Scott MMA y así estoy en todas las redes como el Richard Scott MMA. Así estoy trabajando en todas las redes. Y sí, básicamente hacemos directos una vez al día, una hora, dos horas hablamos de... Yo lo voy a decir, yo soy muy vago para editar. Yo para editar videos, y esa, yo soy muy vago. Yo tengo un directo de una hora, dos horas y ya salí de ti, bro. O sea, ya salí de ti. Luego te subo un clip y ya cumplí. Yo editar no es lo mío.
Sí.
Pero, bueno.
Hay que meterle al mundo de los podcasts, ¿no? Yo subo todos estos episodios largos, los subo en formato audio. Y Spotify ahora te permite a ciertos miembros, yo estoy incluido, y Eric también está por ahí. Eric Alexander de Liga Combate, también estamos poniendo videos en Spotify.
Sí,
al igual que estamos al mismo nivel que Joe Rogan, papi. Estamos al mismo
pues voy a investigar eso. Me interesa.
Sí, así que si usted no tuvo la oportunidad de ver esto en vivo, lo puede ver aquí en YouTube o lo puede ver. Bueno, si ya está escuchando esto en otro momento, pues ya está en Spotify, puede ver el video. Puede escuchar el audio, pero puede ver el video también. Y puedes escuchar este mismo episodio en podcast y todos los episodios largos en tu plataforma de podcast favorita. Y yo lo que hago es que agarro unos clips de esto aquí y allá, le pongo unas fotitos y lo subo porque el asqueroso algoritmo de YouTube favorece los videos de 9 a 12 minutos encima de los videos largos.
No, pero claro, al menos que ya te establezcas, que ya la gente se acostumbre a tu... Sí, a lo de... Porque hay mucha gente que no es mucho de directo en YouTube. Aquí la gente es de video. Pero tú vas a ver que los directos van a ganar en el 2023 van a ganar.
Los directos no fallan. Los directos siempre tienen buena recepción. No fallan. Así que, bueno, vámonos de aquí, gente. Los quiero. Pórtense bien. No se dejen faltar el respeto nunca.
Me falta el respeto.
No te falta en ningún momento.
Ahí está. Y ese es el mejor clip de la vida.
Sí, me encanta.
Y ya. Vámonos de aquí. Los quiero. Pórtense bien y será hasta la próxima acá en El Pugilato. Ahí los veo.